Buenas tardes, soy Roberto González Rocco, tutor de la UNAS en Lugo de Política y Sociedad. Vamos a hablar hoy de las sociedades industriales, modernas e industriales. Bien, el libro no lo dice, pero se producen dos revoluciones industriales, una a finales del siglo XVIII y otra a finales o en la última parte del siglo XIX. Se producen cambios radicales con la revolución industrial porque hay dos cuestiones muy importantes. Primero, la burguesía, que no era la nobleza, se hace con el poder y explota mucho más la industria, ya sea la industria del carbón, ya sea la industria del hierro fosforastado, ya sea otra clase de industrias, ¿no? Y empieza a haber una producción mecánica que se opera en fábricas, ¿no? Surge con la revolución industrial, surgen también dos grandes clases sociales que no había anteriormente en la sociedad de estamentos. En la sociedad estamental había lo que es la nobleza, el alto clero y la monarquía, el rey. Con la revolución industrial, que va conjuntamente unida, que vendrá después en el texto, con la revolución francesa, es la burguesía la que se hace con la explotación de toda la industria que había anteriormente y que tanto la nobleza como la monarquía como el alto clero no producían. Bien, la revolución industrial comenzó en Inglaterra, se extendió por toda Europa y por Estados Unidos, y en el último tercio del siglo XIX en Alemania y en Japón. En la primera revolución industrial se inventan sobre todo lo que es el barco de vapor. El barco de vapor, ¿qué hace? Que tiene más velocidad que los barcos a vela, que los barcos anteriores. El barco de vapor tiene más velocidad y lo que hace es que extiende el comercio. Extiende el comercio a nivel global, porque hay que darse cuenta que todos estos países europeos tenían colonias en América, en Asia y en África, ¿no? Y evidentemente van a recoger sus productos a los países que están colonizados, por lo que le da más velocidad con el barco de vapor a este transporte, ¿no? Además, este transporte es un transporte manufacturado, donde ya va embalado y que, evidentemente, llegando a los países colonizadores, pueden venderse más fácilmente y ocupar menos espacio, ¿no? El intercambio, evidentemente, se producía en los países europeos, entre los países europeos. Más tarde llegan otros inventos que hacen avanzar la revolución industrial de una manera brutal, ¿no? Se transforma radicalmente la sociedad, ¿no? Entran el ferrocarril, que se inventa en el primer tercio del siglo XIX. Después vendrán los motores de combustión, la electricidad, la luz eléctrica para los hogares, El teléfono, la radio, el automóvil, los primeros aviones, todo esto revoluciona la industria en Europa, ¿no? Es decir, se pasa de la sociedad estamental anterior a la sociedad burguesa del siglo XIX. Por eso el libro de texto lo recoge. Y lo primero que hay que saber es que junto con la revolución industrial va la revolución de la burguesía. Y esto ocurre en Francia. En Francia reinaba Luis XVI y empiezan a subir los impuestos, no había pan y los franceses se rebelan contra la monarquía. Se rebelan contra la monarquía y quien lleva el liderazgo de esa revolución contra Luis XVI, contra Luis Borbón XVI, quien lleva el liderazgo es la burguesía francesa, ¿no? Se hacen con el, ya tenían parte del poder económico y se hacen ahora con todo el poder político. Detienen al rey y le cortan la cabeza, vamos. Bien. Con el estado anterior, el estado absoluto, las personas eran siervos. Siervos de la nobleza, siervos del rey, siervos del alto clero. Con la revolución burguesa, con la revolución francesa, encabezada por la burguesía, el hombre pasa de ser siervo a ser ciudadano. Es más, cuando van a decapitar a Luis XVI, no le llaman Alteza, sino señor Borbón, venga usted que va a ser decapitado. O ciudadano, no, perdón, ciudadano Borbón, pase, venga que va a ser decapitado. Bien, es así como toma el poder la burguesía. Y enlazando con la revolución industrial, la burguesía empieza a explotar los bienes de cada país. Aparte de los bienes que tenían en las colonias de otros continentes, ya sea América, ya sea Asia, ya sea África, crean un sistema político liberal. Es decir, donde el hombre ya no es siervo, sino que es ciudadano. Bien. Evidentemente, con todo esto se potencian los transportes, el intercambio de mercancías, sobre todo entre los países europeos. Las mercancías, evidentemente, venían, como dije y repito, de las colonias que todos estos países, Holanda, Francia, Inglaterra, España, Portugal, Holanda, que tenía muchas partes de Asia, Indonesia, Malasia, traen esos productos y comercian con ellos en Europa, con otros países, ¿no? Como digo, con esto surgen dos nuevas clases sociales. ¿Por qué digo que surgen dos nuevas clases sociales? Porque surgen la clase social de los propietarios, que era la clase social burguesa, y surge la clase social de los trabajadores, que era la clase social proletaria. Estas dos clases sociales van a estar en una lucha continua a lo largo de la historia. y en la actualidad, evidentemente. Con esto quiero decir que hay que conjugar lo que es la Revolución Francesa y el advenimiento de la burguesía al poder político y económico con la Revolución Industrial. Bien. Otro proceso que surge con la Revolución Industrial es la fuerte migración del campo a la ciudad. En el campo aún se vivía un poco de forma servil hacia el noble, ¿no? Es decir, se trabajaba por la comida, ¿no? Y generaciones enteras, abuelos, padres, hijos, trabajaban para el mismo noble o para la iglesia, que tenía grandes propiedades, o para la monarquía, ¿no? Con la Revolución Industrial, la gente se va del campo para trabajar en las nuevas industrias que se están creando en las ciudades, ¿no? Hay que darse cuenta de que en menos de 30 años Londres pasó de tener 100.000 habitantes a tener 1 millón de habitantes. Esto nos lleva a decir que la Revolución Industrial lo que hace es fortalecer el crecimiento de las ciudades y reducir la gente que estaba en el campo. Bien. El que investigó con más claridad y de una manera más clara la lucha entre la burguesía y el proletariado fue Marx, ¿no? En el Manifiesto Comunista, en el libro El Manifiesto Comunista y en El Capital. Marx dice que unos poseen los medios de producción, que sería la burguesía capitalista, y otros trabajan para esa burguesía. Y evidentemente se crea una lucha que dura siempre, ¿no? Es decir, una lucha en el sentido de que el proletariado, pues, exige mejoras en su trabajo, exige más sueldo, exige algo que los propietarios, los burgueses, no le quieren dar a los trabajadores de sus empresas, ¿no? Por eso empiezan ya en el siglo XIX las huelgas y los levantamientos de la clase obrera. Y hay también que decir, y es importante, que hay un incremento en el siglo XIX, gracias a la Revolución Industrial, en cierta manera, en las ciudades, un crecimiento muy grande que crece en las ciudades, pero también el índice de natalidad crece mucho, ¿no? Bien. Con todo esto lo que quiero decir es que el mundo, con la Revolución Francesa y las revoluciones industriales, que ya dije fueron dos, la primera a finales del siglo XVIII y la segunda en el último tercio del siglo XIX, lo que pasa es que crece, digamos, ¿cómo se podría decir? Aparte de crecer esas nuevas clases sociales, se reduce mucho la no se reduce la producción agrícola. Quería decir también con esto que hay adelantos en la materia agrícola y ganadera que también hace subir la producción agrícola y ganadera en estos países, ¿no? Es decir, que la industrialización no solo llegó a las ciudades, sino que también llegó al campo. Por otro lado, hay una división del trabajo, ¿no? ¿Qué es la división del trabajo? Si en las sociedades serviles, de las que hablamos anteriormente, antes de la revolución industrial, todos en una casa más o menos agrícola hacían de todo, las sociedades industriales aparecen una especificación del trabajo que tienen que hacer. Es decir, es un trabajo ya mecanizado. Lo que Durkheim llamó solidaridad mecánica o solidaridad orgánica. La solidaridad mecánica, ¿qué quiere decir? Es la que se tenía anteriormente y la que tienen muchos pueblos, pues, aún hoy en día, ¿no? Es decir, que todos hacen de todo, ¿no? De todo. En cambio, en la solidaridad orgánica, cada trabajo va a ser específico. Es decir, que con la maquinaria, con los transportes, el aumento de las comunicaciones, con la implantación de la maquinaria en el sistema de producción, el incremento de la división del trabajo, que es, como dije anteriormente, la solidaridad orgánica, es decir, que ya está una división del trabajo, es decir, que una persona se encarga de poner tornillos, otra se encarga de poner placas, otra se encarga, es decir, que ya cada uno tiene un trabajo específico, lo que no pasaba en las sociedades rurales, ¿no? Con todo esto lo que hace es cambiar radicalmente las estructuras sociales. Y como dije, nace el conflicto de clases. En una sociedad que se basa en el progreso de la ciencia, ¿no? Hablamos de los inventos que se producen en el siglo XIX, desde el barco de vapor, teléfono, luz eléctrica, automóvil, y la meta de la burguesía propietaria, de los capitalistas, evidentemente, es lograr la máxima producción, ¿no? Por eso, por una parte, explotan a la clase trabajadora y por otra parte, acumulan capital. ¿Cómo explotan a la clase trabajadora? Pues las horas de trabajo, en un principio, eran 12, 13, 14 horas. Cuando había falta de mano de obra masculina, se recurría para el trabajo a las mujeres y a los niños. Y por otra parte, los salarios son mínimos, ¿no? Lo que va a provocar a lo largo del siglo XIX numerosas huelgas de los trabajadores. También hay una cosa importante, porque los trabajadores, como dije anteriormente, con la Revolución burguesa, con la Revolución francesa, ya no son siervos, sino son ciudadanos. ¿Y esto qué quiere decir? Que si un trabajador no está contento en una industria, si otra industria, si otra empresa, si otra industria transformadora le paga más, se va de la industria donde está y se va a la otra, porque evidentemente va a cobrar mucho más. Es decir, que ya la persona, el hombre, tiene una mayor libertad. Pero hay un problema añadido que pasó de refilón anteriormente. Y es el problema de ese paso en tan pocos años, 30, 40 años, de ciudades como Londres, París, Bruselas, Marsella, Liverpool, sobre todo las ciudades inglesas, Manchester, Liverpool, Glasgow, que es escocesa, Londres, Tottenham, empiezan a crecer mucho, ¿no? Y pasar, por ejemplo, o subir en poco tiempo 100.000, 200.000 habitantes, o como en Londres, subir 900.000 habitantes, evidentemente crea un problema sanitario muy grande, ¿no? Viven en casas muy pequeñas, donde vive toda una familia, donde no se recoge la basura, donde no hay sumideros, donde no hay váteres. Y eso produce en estas ciudades enfermedades, nuevas enfermedades. Nuevas no, sino que produce enfermedades y una salubridad horrible, ¿no? Es decir, las condiciones en que vivían los primeros obreros de finales del XVIII y del siglo XIX eran evidentemente condiciones brutales, muy malas, ¿no? Y esto nos lleva, y repito a lo que dije anteriormente, a las reivindicaciones que se producen por la clase trabajadora. También está claro, y es evidente, que si una ciudad como Londres se pasa de 100.000 a 1.000.000 de habitantes, es difícil que el ayuntamiento pudiera cubrir todas esas nuevas necesidades, ¿no? Se tardó mucho tiempo en cubrir todas esas nuevas necesidades, pero bueno, por otra parte, hubo avances en la medicina que que solucionaron un poco el problema. Por otra parte, en el libro de texto, en la página 168, viene una nueva figura dentro del estudio de la sociología, que es Max Weber, que era un sociólogo alemán, que es la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Para Max Weber, Max Weber, cuando hace esos tipos ideales, ¿no? que sería la ética protestante como nacimiento del capitalismo, ese tipo ideal sería la ética protestante, lo hace para debatir, no es que lo afirme, ¿no? Pero sí que la ética protestante hace nacer, en cierta manera, el espíritu del capitalismo. ¿Por qué? Bien, el libro de texto habla sobre todo de Lutero, pero el más radical es Calvino. Lutero y Calvino eran dos sacerdotes. Lutero era alemán y Calvino era italiano. Y se separan de la Iglesia. Se separan de la Iglesia porque decían que el papado, el papa y los estados pontificios no apoyaban lo que es no apoyaban, quiero decir, lo que vienen ellos se separan de la Iglesia siendo sacerdotes porque había unos gastos muy suntuosos dentro de los estados pontificios que les parecía muy mal tanto a Calvino como a Lutero. Porque dice Max Weber que la ética protestante lleva al capitalismo. Habrá más breves sobre todo de Lutero, pero el más radical fue Calvino. Calvino crea una nueva religión, el calvinismo, que está implantada hoy en Europa, en bastantes lugares, en Suiza, hay calvinistas en Francia, en Holanda hay mucho calvinista, también en Escocia. El calvinismo primero es un protestantismo que viene en el libro de texto ascético. ¿Qué quiere decir esto? Calvino lo que propugnaba era que la persona se tenía que dedicar solo al trabajo. Gastar, ofrecer ese trabajo a Dios y gastar lo menos posible. El trabajo, para Calvino, la persona que siguió a Calvino, las personas que siguieron a Calvino, era un ofrecimiento a Dios. Se trabajaba para ganar el cielo, digámoslo de una manera más coloquial, ¿no? Y para ganar el cielo, lo que se tenía que hacer es trabajar, tanto fueran 15, 16 o 17 horas, descansar, comer lo necesario, gastar lo mínimo y ofrecer todo ese trabajo a Dios, ¿no? Él fue, gobernó en parte de Suiza, en la parte de Ginebra, fue presidente e implantó este ascetismo en el trabajo, ¿no? Esta austeridad en el trabajo y en este ofrecimiento a Dios del trabajo, ¿no? Algo que también hace Lutero, ¿no? Con menos intensidad. Pero ¿qué pasa? Bien. Lutero y Calvino, cuando se separan de la Iglesia Católica, son los siglos XVI, XVII, y cuando empiezan a triunfar las ideas luteranas en el norte de Alemania y las ideas calvinistas, sobre todo en Suiza. Al principio, todas estas nuevas religiones, tanto el calvinismo como el luteranismo, al proceder, al ordenar a sus feligreses que todo lo hagan hacia Dios, produce un problema añadido. ¿Cuál es ese problema añadido del calvinismo y del luteranismo? Que esta gente va acumulando riqueza. Es decir, si solo te dedicas a trabajar, a dormir y a comer lo menos posible y ofrecer todo a Dios, la riqueza, porque vendes cosas, compras, pero sobre todo vendes, compras y tal, pero al ser un trabajo duro y también mucho tiempo de trabajo y no gastar, estás acumulando riqueza, ¿no? Y esto pasó en Suiza, ¿no? Pasó con la primera generación, con la segunda generación, con la tercera generación. Pero llega un momento en que ya a partir de la quinta, cuarta, quinta, sexta generación, tanto el luteranismo como el calvinismo, lo que se denomina globalmente protestantismo, ya no son tan creyentes, ¿no? Esa quinta, sexta generación, como todo este mundo, ¿no? Todo lo que sube va bajando. Y cuando llegan a esta quinta o sexta generación, ya no tienen ese espíritu de ahorrar, de trabajar tan duramente, de no gastar, de estar siempre en casa, y llegan a esta quinta o sexta generación, cuarta, quinta o sexta generación, y ven que en sus casas hay un inmenso capital. Un inmenso capital que sus antepasados ofrecían a Dios, lo tenían guardado para Dios. Pero estas nuevas generaciones, ya digo, las posteriores, su pietismo, sus creencias se debilitan. ¿Y qué pasa? Pues que empiezan a gastar las riquezas que encuentran, ¿no? Heredadas de sus antepasados. Encuentran estas riquezas, sus creencias no son tan fuertes y empiezan a invertir esas riquezas. ¿Cómo invierten esas riquezas? Pues en Suiza lo tenemos bien claro. toda esa riqueza empiezan a crear bancos. Suiza sabemos que es el estado donde más bancos hay, ¿no? Es decir, que empiezan a crear bancos y a prestar dinero. Porque mientras la Iglesia Católica preconizaba que no podía haber préstamos con interés, el calvinismo apuesta por el préstamo, sí, pero también con el préstamo con interés. En eso, esas generaciones nuevas que ya no creen tanto en ese, digamos, esa religiosidad tan radical, pues invierten, y en Suiza invierten en bancos. Crean bancos y empiezan a hacer préstamos cobrando intereses, tanto en los bancos suizos y en menor grado en los bancos alemanes. Por eso, para Max Weber, que era alemán, aunque era católico, ve que ese espíritu del capitalismo, el nacimiento del capitalismo, nace a raíz de la ética protestante. Bien. Hay que decir también es que esa austeridad es una austeridad que tuvieron tanto los calvinistas como los luteranos, una austeridad muy sobria con respecto al trabajo, ¿no? Esto no quiere decir que tanto Calvino como Lutero dijera que no podrían enriquecerse. Sí podían enriquecerse. Pero es que esa riqueza de esas primeras generaciones no se gastaba, porque por otro lado te decían que no gastaras lo que no era para lo más urgente, la comida y poca. Bien, por eso esa austeridad, que ya digo, con las generaciones posteriores se acaba, ¿no? Había también esas ideas primeras de Calvino y de Lutero, una mentalidad de predestinación, ¿no? Una obediencia incondicional a la Biblia, ¿no? A los preceptos bíblicos, ¿no? Y también, evidentemente, a la resignación, ¿no? Pero ya digo, todo esto se derrumba en todos esos países con esta con las nuevas generaciones. Porque tanto Calvino como Lutero lo que preconizaban era que estas personas lo único que debían de buscar era la felicidad eterna, la felicidad en el cielo, si cumplían con los preceptos ascéticos que propugnaban Calvino y, Lutero, ¿no? Pero como digo, la riqueza, el gozar de los bienes, llevando a la ociosidad, aparece en las nuevas generaciones, ¿no? Esa aspiración de una vida santa ya no cae bien en las quinta o sexta generación, ¿no? Y además, sí, y además conducían, aparte de una acumulación de riquezas que no se gastaban, simplemente a eso, a honrar a Dios con el trabajo, ¿no? Una frase de Calvino que era importante es la que decía que el capital acumulado no debía gastarse inútilmente, sino que más bien convenía, en todo caso, invertirlo en finalidades productivas. Por lo tanto, esto lo que daba lugar es a tener tentaciones de riqueza acumulada, ¿no? Acumular riqueza, ¿no? Bien. Por otra parte, y volviendo al principio, todo esto va cambiando en las sociedades industriales, ¿no? Pero en la sociedad actual se traduce en un mayor consumo, en pasar de ser unidades familiares amplias a ser unidades familiares nucleares, y coexisten pues varios tipos de familia, ¿no? Es decir, la familia extensa, la familia nuclear, familias monoparentales. Y con esto, pues nada más, solo decir que en cierta manera tenía razón Max Weber cuando hablaba de que la ética protestante era lo que hizo nacer el espíritu del capitalismo. En todo caso, había que recordar que el capitalismo nace muy anteriormente, nace cuando la revolución neolítica, ¿no? Cuando el hombre deja de vivir en cuevas y se asienta en lugares donde se dedica al pastoreo, a la agricultura y a la ganadería. Ya había capitalismo. Y también había capitalismo y comercio entre, por ejemplo, las repúblicas de Venecia o las repúblicas de Florencia con el Imperio Otomano o con otros países europeos. Es decir, que en cierta manera sí hay un espíritu, dentro del protestantismo hay un espíritu, hay un espíritu para el nacimiento del capitalismo por esa vida ascética, pero por otra parte lo que hay es una vida evidentemente mucho más dura, ¿no? Bien, hasta la próxima. Pues, buenas tardes a todos.